Hoy seguimos con el libro de Hebreos. Tenemos este domingo y el otro domingo y vamos a tomar un break por un tiempo. Pero vamos a terminar esta sección. Hoy nos toca uno de los versículos más complicados o pasajes más complicados del libro, por no decir de todo el Nuevo Testamento. Pero creo que en la medida que avanzamos nos vamos a dar cuenta de que quizás no es tan complicado como parece a primera vista. Venimos estudiando el libro de Hebreos y hemos visto que la idea central del libro tiene que ver con la supremacía de Cristo en todas las cosas. Es superior a todo. Es la máxima revelación del Padre. Es superior a los ángeles, superior a Moisés. Y hemos visto que también es superior como sacerdote al sacerdocio de Aarón. Pertenece a una línea superior de sacerdotes y es el máximo sacerdote de esa línea, la línea de Melquisedec. Y el autor venía desarrollando esa idea y vimos la semana pasada que llega un punto en que dice, pero para, tenemos un problema, me doy cuenta de que ustedes son inmaduros. Es un problema, porque yo les quiero hablar de cosas profundas, de las verdades de Dios, pero no están listos, son como niños, como bebés que todavía necesitan tomar leche cuando en realidad tienen años suficientes en las cosas del Señor como para ser ya personas que comen carne. Y en vez de ser enseñados, ya tendrían que tener la madurez suficiente y el conocimiento suficiente como para ser maestros, como para ayudar a otros. Pero se han quedado ahí, tan trabados en su crecimiento. Entonces dice, vamos a parar, una especie de paréntesis. Luego vamos a seguir con el tema de Melquisedec, pero primero esto. Y vimos la semana pasada una advertencia en contra de quedarnos, de no seguir creciendo, de no seguir avanzando, de quedarnos muy cómodos y satisfechos y no avanzar en las cosas del Señor. Vimos que debemos avanzar más allá de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y lo que sigue es una muy fuerte advertencia. Y la idea es esta. De que si no estamos creciendo, debemos preguntarnos si realmente en nosotros hay vida. Porque donde hay vida hay crecimiento, donde hay crecimiento hay vida. Donde no hay crecimiento, es muy posible que hemos muerto. Que estamos muertos, que nunca quizás hubo en nosotros vida. Y lo que sigue hoy es una advertencia. Hay dos lugares de fuerte. Allá hemos visto fuertes advertencias. Esta es la más fuerte. Hay otra más que viene, que es muy parecida. Incluso vamos a tocar ese pasaje hoy. Pero son advertencias muy fuertes. Vamos a leer el texto de hoy. Yo nuevamente les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 12. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, palabras de aliento, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre Celestial, este pasaje es muy duro. Lo leemos y nos hace temblar un poco. Señor, no queremos sacar ninguna de las fuerzas de esta advertencia. No la queremos suavizar, pero sí la queremos entender. Y queremos aplicarla para que sea provechosa para nuestras vidas espirituales. Así que, Señor, guíanos hoy en la exposición de este pasaje, tanto de mi parte, que pueda hablar con claridad, y de parte de cada uno de nosotros, empezando por mí, de que podamos recibir estas palabras para el bien de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar con un poco de mise en place. ¿Saben lo que es mise en place? Algunos saben lo que es mise en place. Yo sé esto nada más porque mi señor es cocinera, es chef, ha estudiado cocina. Yo soy el ayudante apenas. Yo esto se lo conté a los jóvenes una vez. Cuando mi señora estaba estudiando cocina y me explicó lo que es mise en place. Mise en place es esa parte previa donde uno prepara todas las cosas. Uno va cortando los tomates, pone todo en su lugar para que cuando uno empiece a cocinar, todo está a la mano, no tiene que estar yendo y volviendo de la heladera. Todo está puesto, están los cuchillos, están los sartenes, todo listo. Y recién vamos a empezar cuando hemos hecho mise en place. Bueno, es una de las pocas cosas que yo he aprendido de la cocina. Yo a veces con Carita nos gusta, si tenemos un día libre, cocinar algo muy rico y ella encuentra alguna receta y nos pasamos mediodía cocinando. Y realmente yo disfruto, más que nada disfruto a la hora de comer. Pero la parte de cocinar también me gusta, pero soy muy lejos de ser experto. Me he aprendido un par de términos nada más. Sous chef, ¿saben lo que es un sous chef? Su chef es el ayudante del chef. Algo sabe, pero bajo la supervisión del chef. Yo un día le digo a ella, entonces yo seré tu sous chef. Y ella dice, no, creo que tú eres el plongé. Y yo decía, oh, qué lindo, ¿qué será el plongé? Y le digo, ¿qué es plongé? Me dice, el que lava los platos. Así que yo, conforme con ser plongé, mientras me dé de comer. Entonces vamos a hacer un poco de mise en place. Vamos a poner algunas cosas en su lugar antes de encarar el pasaje. Por empezar, hay un principio hermenéutico muy importante ¿Qué es un principio hermenéutico? La hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación bíblica. ¿Cómo sabemos, cómo debemos tomar lo que dice la Biblia? ¿Cómo debemos interpretarla? Hay ciertas reglas que son de mucha ayuda cuando nos acercamos a ciertos, a todos los textos de la Biblia. Y la hermenéutica se debe basar en principios claros. Como uno, es muy importante entender que cuando hablamos de las Escrituras estamos hablando de la palabra de Dios, por lo tanto es inerrante y por lo tanto no tiene contradicciones, no se contradice. Hay un principio en la hermenéutica, en la historia de la interpretación protestante, que se llama la analogía de la fe. Y es la idea que, más que nada, uno no interpreta las Escrituras en base a códigos externos a la Biblia, sino en base a sí misma. Porque si entendemos que en realidad tiene un mismo autor y que ese autor es Dios y por lo tanto no se contradice, entonces no podemos encontrar en ella pasajes que parecen ser contradictorios. Entonces cuando vemos algo que nos resulta complicado, decimos, ¿cómo hago? Primer principio, debemos entender que no hay contradicción. Entonces eso nos lleva a un segundo principio. Y es la idea de que los pasajes complicados son interpretados a la luz de los pasajes menos complicados. Hay pasajes que, sinceramente, nos cuesta entenderlos. Es un error decir, en base a este pasaje súper complicado, vamos a basar toda una línea, todo un desarrollo teológico. Sino que nosotros buscamos aquellos pasajes que son abundantemente claros, y esos pasajes nos sirven para echar luz sobre aquel lugar más difícil de entender. Entonces empezamos por ahí. Segunda cosa que tenemos que ver en esta etapa de mise en place es de que este pasaje no enseña, en base al principio que hemos mencionado recién, este pasaje no enseña que una persona genuinamente convertida puede perder la salvación. Si lo leemos, en un principio nos entra esa duda. Puede ser que uno haya creído, que haya nacido de nuevo y que puede perder esa salvación, que es un regalo de Dios. El resto de las Escrituras no enseñan eso. Y quiero que veamos algunos pasajes que hablan sobre la seguridad de la salvación. Y estos son algunos nada más. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 28, en realidad empezamos en el 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis ovejas oyen mi voz. Su salvación depende de la voluntad de mi Padre. Nadie puede sacarlas de mi mano. Es así de sencillo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 36. En el 35 dice Jesús, les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque no me habéis visto, no creeréis. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 38. Versículo 37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se dieron cuenta que son todos pasajes de la perspectiva de Dios. La salvación a partir de la perspectiva de Dios. Dios es el que inicia la salvación. Dios es el que nos trae. Dios es el que nos salva. Y Dios es el que nos conserva. Filipenses 1, 6. El que comenzó en nosotros la buena obra, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una obra comenzada en nosotros por Dios será completada. Hebreos capítulo 6. Ahora sí volvemos a nuestro pasaje y vamos a ver que en lo que vamos a ver la semana que viene, hay un fuerte mensaje de seguridad que, de nuevo, depende de la voluntad divina. Hebreos capítulo 6, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, si estamos en Cristo, tenemos un ancla del alma, tenemos seguridad. Entonces, eso como prefacio, como mise en place. Entendamos que las Escrituras enseñan la seguridad de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar lo que hemos leído? Todavía queda la pregunta. Si no estamos hablando de que uno que es genuinamente salvo puede perder la salvación, ¿de qué estamos hablando? Y nos ayuda por empezar a entender de que hay distintas perspectivas con las cuales podemos enfocar este tema, el tema de la salvación. Por empezar, hay una perspectiva interna. Y nosotros, por lo general, cuando pensamos en nuestra salvación, pensamos en esto. Pensamos en nuestra propia experiencia de Dios en nosotros. De lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo nos ha convencido de nuestro pecado. Cómo nos ha convencido de la suficiencia de Cristo como Salvador. Cómo empezó una obra en nosotros. Y sabemos también la realidad de del avance de esa obra. Que a veces es como que avanzamos y a veces estamos trabados. Y que todavía somos muy débiles. Y hay todavía muchas fallas en nosotros. Y cuanto más entendemos, más anhelamos la llegada del Señor Jesús. Cuando su obra tendrá su fin. Será una obra completa. Y entonces sabemos de que nuestro corazón tiende a vacilar, pero hay algo en nosotros que siempre nos llama. El Espíritu nos convence todavía de que no andamos bien. Y no nos deja y obra en nosotros. Los que somos hijos de Dios tenemos esa experiencia. Y a la vez tenemos lo que Pablo habla en el capítulo 8 de Romanos. Fíjense que esto está hablando de esa vida interna espiritual, nuestra experiencia por dentro de las cosas de Dios. Capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La lucha interior que tenemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La experiencia de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no quiere que vivamos en temor. El Espíritu obra en nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hay una realidad interna que todos vivimos si somos hijos de Dios. A veces con más claridad, a veces con menos claridad. Pero es cierto de que si el Espíritu Santo está en nosotros, esa obra es constante, aun cuando estamos distraídos. Dios obra en nosotros. Y el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, hay una forma de pensar en la salvación y la vida en base a esa salvación, enfocada a partir de una perspectiva interna, que es lo que sentimos. Ahora, también hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan de la salvación, pero vista desde afuera. Nosotros nos miramos, yo no sé si son salvos, como tampoco ustedes saben si yo soy hijo de Dios. O sea, por lo menos yo no tengo acceso a esa realidad interna que vos vivís y viceversa. Vos no tenés un acceso directo a lo que yo siento. Ahora, nos vamos dando cuenta, sin embargo, en gran medida, por la forma que hablamos. Porque yo puedo sentarme y hablar con cada uno de ustedes y me van a dar un testimonio. Sí, yo conocí al Señor en estas circunstancias. Y sí, yo lucho con esto, pero el Señor me da gracia. Y sí, y hay una realidad, y nosotros nos damos cuenta de que hay una experiencia paralela. Lo que hemos vivido en cada uno de nosotros, también los demás, hemos tenido una experiencia similar. No exactamente igual, pero muy similar, hay cosas en común. Entonces, podemos observar desde afuera y ver la vida de otra persona y darnos cuenta si realmente esa persona... Ahora, como es una cuestión externa, a veces somos engañados. A veces hay gente que se aprendió la jerga. Y es lo que venimos diciendo en esta serie de mensajes. Cuidado, porque hay gente, es muy posible decir, nací en la iglesia evangélica, yo me sé el vocabulario, yo me sé los coritos, yo estoy acostumbrado a estar entre los hermanos, me siento cómodo entre los hermanos, pero sin que haya una genuina transformación del alma, sin que exista realmente esa vida espiritual en el interior. Pero puede haber una apariencia, por lo menos por un tiempo, de espiritualidad externa. Con el tiempo la realidad se revela. Entonces, en las Escrituras también, así como vemos pasajes como el de Pablo, que habla de esa experiencia interna que todos vivimos si somos hijos de Dios, hay también pasajes que hablan sobre la necesidad de observar desde afuera y cómo podemos nosotros entender qué pasa en la vida de otra persona por lo que está pasando a su alrededor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es posible que haya entre nosotros falsos profetas que en un primer momento desde afuera parecen ser buenos cristianos. Que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En el tiempo, por eso Pablo dice, hablando de pastores, seamos cautos en imponer manos. No nos apuremos, dejemos que el tiempo revele su fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El tiempo da evidencia. Lleva tiempo si uno planta un árbol. Si es realmente un árbol que va a dar fruto, lleva un par de años para que te des cuenta. Pero llega un punto en que te vas a dar cuenta qué tipo de árbol es. Por evidencia externa, por la observación. Hay otros ejemplos, no los vamos a buscar. Pero hemos visto que para este pasaje de todo el libro de Hebreos, es muy importante el contexto del Éxodo. Una y otra vez hace referencia al Pentateuco, los primeros cinco libros, y es lo que el autor tiene en mente cuando habla de estas cosas. Está siempre volviendo al ejemplo de los hijos de Israel en el desierto. Y ahí tenemos un muy buen ejemplo. Yo les he puesto los pasajes, si después quieren leerlo en casa, no lo vamos a leer ahora porque es medio largo, pero es reinteresante. Y como estudio de qué pasa en el corazón humano, pero observado desde afuera, es muy, muy interesante. ¿Se acuerdan de los dos espías? Fueron elegidos para entrar a la tierra prometida y traer un informe de lo que vieron. Ahora, ¿quiénes son los que hubieran elegido? ¿A los más vagos? ¿A los que no presentaban ninguna evidencia de ser hombres fieles, hombres seguidores de Dios? No. Hubieran elegido a personas que uno dice, parece un buen tipo. Parece un tipo que puede ser líder, parece un tipo que está con nosotros, Moisés hubiera pensado, y eligieron 12 hombres. De 12 hombres, la crisis reveló que en el corazón de 10 de ellos no había una fe genuina, no había una confianza en Dios, porque solamente 2 de ellos dijeron, podemos nosotros, con la ayuda de Dios, vencer. Los otros reconocieron, es una hermosa tierra, pero los habitantes son gigantes y nosotros somos, al lado de ellos, somos como moscas y no podemos. Quedó en evidencia la realidad de su corazón, por su fruto los conoceréis. Pero hubo toda una etapa larga donde ellos estaban en la lista de los potenciales líderes de Israel. Solamente de 2 evidenciaron una fe genuina. Ahora, de nuevo, es una óptica externa que con el paso del tiempo queda en evidencia la realidad de su condición interna. Y así hay muchos pasajes. Jesús mismo habla sobre la semilla que cae en la tierra y a veces brota y parece que hay vida, pero enseguida no crece. Habla de árboles que no dan fruto. Hay muchos ejemplos en las enseñanzas de Jesús de esta fe externa. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de un judaísmo externamente religioso, pero por dentro decía, son tumbas blanqueadas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de tumbas blanqueadas por fuera, muy lindo, pero adentro, huesos de hombres muertos. Entonces, ese contexto nos ayuda a entender qué está sucediendo en este pasaje. Estamos hablando de personas que están participando de la vida de la iglesia, pero con el tiempo su corazón en realidad no está con las cosas del Señor, y con el tiempo van a ser traidores. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahí tenemos los versículos más complicados. Porque parece estar hablando de una experiencia interior. Y nosotros lo leemos y nosotros lo hemos vivido si somos hijos de Dios. Eso que es una descripción, que en realidad es una descripción de algo exterior, también tiene una realidad interior para los que hemos creído. Entonces decimos, ¿cómo puede ser de que se diga, versículo 4, que una vez fueron iluminados? Yo recuerdo de que se iluminó mi mente y entendí. ¿Está diciendo de que si yo he sido iluminado, puedo perder esa iluminación? Que gustaron del don celestial. Yo lo he gustado y es dulce. Y yo no quiero perder ese gusto. Y son cosas que podemos entender en relación con lo que hemos vivido. Pero el autor lo que está haciendo, de nuevo, está viendo todo desde afuera. Porque estamos hablando del otro. Yo no sé lo que vos has degustado, lo que has entendido, la luz que has recibido. Parece que en este momento estás escuchando el mensaje, me estás mirando, parece que estás entendiendo. Yo no sé lo que está pasando en tu corazón. Nos ayuda de nuevo a interpretarlo en base a la experiencia del Éxodo. Todos pasaron por el Mar Rojo. Todos vivieron esa época de maravillas. Todos vieron las 10 plagas y la inmensa potestad de Dios demostrada, su autoridad sobre los falsos dioses. Todos vivieron ese momento de comer el sacrificio, la noche que todos pusieron la sangre sobre los dinteles de la puerta. Todos hicieron eso. Todos lo hicieron. Todos vivieron esa experiencia. Hay una relación real entre los sacramentos o las ordenanzas de la iglesia y la experiencia de los hijos de Israel en el Éxodo. Nosotros cuando somos bautizados, hay un paralelismo muy a propósito entre esa experiencia, la salvación en Jesucristo, obviamente, y el Mar Rojo como bautismo del pueblo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, es algo muy potente. Por eso nos advierte, no lo tomen de forma indigna porque no saben lo que están tomando. Pero hay gente que lo toma. Y desde afuera parecen ser muy buenos hermanos en Cristo. y están participando de algo con mucho, mucho poder y profundo significado, porque habla de la muerte de Jesucristo, su sangre derramada, están tomando la sangre de Cristo, están comiendo simbólicamente el cuerpo de Cristo. Y cuando los hijos de Israel comieron el sacrificio, es el precursor justamente de nuestra cena del Señor. Hay una continuidad entre eso que hicieron y eso que hacemos. Una vez fueron iluminados, el Evangelio es luz. Han escuchado la palabra de Dios predicada. Gustaron del don celestial. Han participado de la cena del Señor. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos presentes y la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo está presente. Está entre nosotros. Por ahí nosotros no podemos valorar demasiado la experiencia interior. Pero por ahí no tomamos en cuenta el gran valor de lo que pasa entre nosotros como cuerpo de Cristo. Así como hay una experiencia interior, hay una experiencia comunitaria de la presencia del Señor. Y si estamos aquí, estamos viviendo, en este mismo momento estamos experimentando la presencia del Señor. Así como lo vivieron todos los hijos de Israel en el desierto. Ahora, si vos viviste todas esas experiencias, viste las plagas, comiste el sacrificio, saliste de noche, viste la destrucción del ejército, pasaste por el Mar Rojo, tomaste el agua de la roca, comiste el pan que te fue dado en el desierto. Si todo eso vos lo viviste, si vos viste con tus ojos la columna de fuego, la columna de humo, y todavía no crees, y llegás al río Jordán y cruzás y volvés y decís, este Dios que hizo todo esto, la verdad que creo que no da para conquistar la tierra. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando en tu corazón? Tenés el corazón muy lejos de las cosas del Señor. Y haber vivido todo eso, si no hay fe, no te salva. Y haber vivido todo lo que Dios hace en la iglesia en sí no te salva. Y la advertencia es para los que han experimentado todas las bendiciones de la vida comunitaria de la iglesia. Y todavía no hay en ellos un corazón convertido. La dimensión de esto es enorme. El versículo 6 dice que representa vituperio a Cristo. Es muy serio. Es una cosa, un ignorante que nunca escuchó. No está sin culpa. Pero el que estuvo cerca de las cosas de Dios y todavía no cree, somete a vituperio. Y no hay esperanza, no hay vuelta atrás. Si vos todo lo recibiste, y la realidad final es de rechazo. ¿Dónde estamos? Capítulo 10, versículo 29. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿De qué está hablando? Está hablando de una decisión consciente. No está hablando de que hay, tengo una tentación y si el Señor no me ayuda caigo constantemente. Está hablando de una decisión consciente y voluntaria de rechazar la obra de Cristo y de volver atrás. Les está advirtiendo a los judíos que están entre que, ay, si dejo la iglesia, si dejo a Cristo, si dejo de confesar a Cristo como un Mesías de Dios y vuelvo al judaísmo. Dice, eso es pisotear la sangre. Y es horrendo. Es un repudio definitivo de la obra de Dios. Juan habla primero en Juan capítulo 6, no lo vamos a buscar, versículos 60 al 71, que es donde habla de los que lo siguieron a Jesús por un tiempo. Lean el capítulo 6 de Juan, porque es la misma idea. Son personas que dijeron, este Jesús es gran cosa. Y lo seguimos y recibimos sus beneficios, comemos el pan que Él nos da. Pero llega un punto en que su mensaje nos ofende y dejamos de seguirle. Ese es el modelo de lo que estamos viendo. Primero de Juan habla de lo mismo, pero ya en la época de la iglesia establecida. Primero de Juan capítulo 2, versículo 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por un tiempo parecían ser de nosotros. Eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Llega un punto en que se hace evidente la verdadera condición del corazón. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí tengo un punto que habla del suelo impartil. Y son varios pasajes, pero por falta de tiempo no lo vamos a explorar el mensaje. Pero les recomiendo que lean esos pasajes. Capítulo 6, versículos 7 a 8 de este libro de Hebreos. Mateo 13 y después Juan capítulo 15. Que son ideas relacionadas a esta idea de que uno puede tener cierta experiencia del Evangelio. Uno puede entender de que es verdad y a la vez llegar a un punto de rechazo donde no hay un crecimiento genuino, donde no hay una genuina vida espiritual. Resumiendo, este pasaje, ¿de qué está hablando? Está hablando de un rechazo alevoso. Está hablando de haber recibido en el contexto de la comunidad, haber vivido las bendiciones del Señor. Haber visto, experimentado, haber observado la evidencia del poder de Dios. Y llegar a ese punto en que uno dice, no, la verdad que quisiera volver a Egipto. Y uno repudia a Cristo, repudia su cruz, pisotea su sangre en un rechazo definitivo. Capítulo 4. Versículos 14 a 17. Es importante entender desde el libro de que no está hablando de las debilidades que son comunes a cada uno de nosotros como creyentes. Está hablando de una decisión de abandonar la fe. Capítulo 4, versículos 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, no nos vayamos de la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La realidad es que somos débiles. La realidad es que todavía luchamos con nuestras debilidades. Pero lo buscamos al Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no está hablando de que debemos vivir una vida perfecta. Sí debemos vivir en la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero somos débiles. El hecho de luchar en contra de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, de todavía sentir tentación, no está hablando de esto el pasaje de hoy. Está hablando de aquella persona que ya no lucha, que por ahí lo tapa, y que llega un punto en que dice, y se va. El pasaje termina con palabras de ánimo. Dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Nos advierte contra de dejarnos estar en una condición sin crecimiento, sin avanzar en las cosas del Señor, de ser un bebé que no avanza más allá de la leche. Nos advierte de que estamos en peligro si no estamos creciendo, es que no hay vida. Y es posible vivir toda una vida, o muchos años, o toda una vida, cumpliendo con las externalidades de la religión, sin haberse convertido, sin tener esa clara confianza que viene del Espíritu de Dios que está en nosotros, que dice, somos hijo de Dios, clamamos Abba Padre. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El versículo 13 dice esto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En esta última parte del pasaje, primero habla de ciertas evidencias que sirven para afirmar nuestra esperanza. Hay un desafío, sigan adelante, no flaqueen, sigan luchando contra el pecado, sigan sirviendo a los hermanos, siguen amando a Dios. Nos da confianza cuando vemos fruto, versículos 9 y 10. cuanto a nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios ve lo que hacen y es algo que sí ayuda a nuestra confianza. Si en nosotros hay un deseo de servir, hay un deseo de compartir el Evangelio, hay un deseo de ayudar en las cosas de Dios, eso es evidencia que sirve para confirmar nuestra fe. A la vez dice, en cuanto a esto, la forma de vivir, perseveren. No flaqueen, no se queden atrás. Porque eso también, en la perseverancia, también hay más seguridad. Pero en última instancia, nuestra seguridad no descansa en eso, la evidencia externa que podemos demostrar. Y vamos a ver la semana que viene que en última instancia nuestra confianza descansa en las promesas de Dios. Hemos dicho en otros momentos, cuidado con tener fe en la fe. Podemos meternos en un círculo vicioso. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque tengo fe. ¿Cómo sé que es genuina mi fe? Bueno, analizo mi fe. Y uno es como un remolino y te vas para abajo. Un circuito cerrado. Mi fe, confío, sí, analizo mi fe, anda bien mi fe, tengo confianza porque veo, tengo fe, creo que tengo fe. Y el objeto al final de nuestra fe es nuestra propia fe. Pero esa no es la fe genuina. La fe siempre mira hacia afuera. El objeto de la fe no es mi propio corazón. Mi propio corazón me engaña, mi propio corazón tiene debilidades. Mi fe descansa no en mi fe, no descansa en un análisis de mi condición espiritual momentánea, que es pasajera y cambiante. Mi fe descansa en otro. Mi fe descansa en la obra completa de Jesucristo a mi favor en la cruz. Y eso es lo que el autor quiere que hagamos. Que perseveremos. Que no saquemos la vista del Señor Jesús. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿En un análisis de si ando bien o no ando bien? ¿De tomarnos la temperatura y decir, estoy bien? No es algo exterior a nosotros. El llamado no es al legalismo, no es a un esfuerzo mayor para estar seguros. El llamado, en última instancia, es de aprovechar ese ancla firme del alma. ¿Cuál es el ancla? De que nosotros tenemos un sacerdote superior a todos los sacerdotes. Jesucristo, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Padre celestial, haz tu obra en nosotros. Nuestra confianza depende de eso. Depende de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Señor, yo te pido de que escuchemos esta advertencia de no volver atrás. sino de mirar hacia adelante, de tener los ojos clavados en nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho la obra por nosotros. En el nombre de Él pedimos.